Şimdi teknoloji ve inovasyon hakkındaki haberlerimizle garipputalı.com'dan haberlerle sizlerle devam edeceğiz.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Gabapatudo News. Produce y emite Gabapatudo.com bajo la dirección general de José de Jesús Prieto, quien les habla, filósofo y comunicador social para El Poder de la Radio, 87.9 FM en Tepatepec, Estados Unidos Mexicanos. El Poder de la Radio, Belencita Noticias, el Sistema Radio de Santurbán, todo juanmanuel.com. Rec Radio, Radio Alterna Online, Más Música .fm, Radio Santander Online, Emisora Salsa y Son, Atmósfera 18, Energía, WK Bogotá, WK Hoja Radio, Queimada Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Fontibón FM, PCI Radio, La Voz de Mi Radio 7, Buen Estéreo, Eco Radio, Mi Voz Estéreo, Fontibón Radio, Turismo y Tecnología y Radio Digital América y la gente que se conecta y todas las personas que se conectan en podcast el día de hoy es la semana de tener unas sorpresas maravillosas, unos lanzamientos espectaculares de parte de Claro con nuestros amigos de Oracle. Así mismo vamos a escuchar al presidente de Falabella. Definitivamente es para mí un orgullo y un honor poder presentar a estas personas de tantas calidades y que están haciendo tanto bien por nuestro país y por nuestro continente, porque la tecnología habla español. Es un orgullo para mí como colombiano que una empresa esté invirtiendo tanto en Colombia. Y uno se tiene la pregunta, ¿qué le están viendo a Colombia para una inversión tan inmensa y una apuesta ciega?
Bueno, definitivamente que es una muestra de confianza, ¿no? En el país, tener estas inversiones. Vemos que el mercado tiene esas necesidades, por eso es la primera nube pública. Digamos, hasta hoy las empresas se vienen conectando a diferentes nubes que están principalmente en Estados Unidos, algunas en Brasil probablemente, pero esta tiene una ventaja muy importante, que es la reducción de la latencia, los temas de seguridad, la soberanía de datos y todo lo que tiene que ver con el soporte en español también y digamos todo lo que tiene que ver con la facturación en moneda local. Pero bueno, ¿qué pedimos? Realmente que haya ya una decisión importante de todas las empresas para acelerar su transformación digital, y estamos seguros que más que una buena idea, hoy ya es una necesidad. Yo creo que si tú le preguntas al director de IT de una compañía o al CFO, siempre están buscando en optimizar las inversiones, y de esta manera reduces el riesgo en las inversiones porque variabilizas tu costo a través de este modelo por servicio.
¿Qué viene para Claro en el 2024, dado que vienen con todo?
Sí, esa es una buena frase. Venimos con todo y estamos con todo desde hace 30 años, ¿no? El año que viene vamos a cumplir 30 años en el mercado, en Colombia, y muy felices. ¿Qué se viene? 5G, definitivamente. Hoy estuvimos en el entrenamiento, ¿no? Venimos prácticamente del entrenamiento del ministerio para la licitación, ¿no? Cómo usar el software de la licitación. La licitación va a ser el 20 de diciembre, entonces ya nos estamos preparando eso. ¿Qué más viene? Un despliegue de red de fibra óptica a nivel nacional. Vamos a seguir creciendo en ciudades conectadas. Este año tuvimos 32 ciudades nuevas de tamaño mediano y pequeño adicionales. También viene un crecimiento de cobertura móvil, ¿no? Sobre todo en las poblaciones más alejadas del país. En ese caso será con 4G, el despliegue de 5G será en las principales ciudades. Y bueno, todo un despliegue también de soluciones para las grandes empresas y para las organizaciones, basados mucho más en inteligencia artificial, big data y todo lo que tiene que ver también con automatización.
El cliente, claro, se puede sentir seguro y tranquilo con todo lo bueno que viene.
Así es, definitivamente con la, digamos, la seguridad de que Claro es una empresa que invierte en el país, que lo viene haciendo desde hace casi 30 años. Hemos invertido en todo este tiempo un poco más de 16 mil millones de dólares. Vemos algunas otras empresas poco desacelerando sus ritmos de inversión en Colombia, pero nosotros estamos redoblando la apuesta porque confiamos en el país y tenemos también, ¿no?, esa preferencia de nuestros clientes que ven en nosotros una empresa, como tú dices, una empresa segura, una empresa que invierte, una empresa que evoluciona de manera permanente.
Y esa es la más complicada de todas. ¿Vemos al Checo como campeón mundial?
esa, como tú dices, es difícil, sobre todo porque mi especialidad no es la Fórmula 1, aunque soy muy aficionado. Yo esperaría que sí, ¿no? Este año, esta temporada lo empezó muy bien, las tres primeras carreras, ¿no? Casi con 8 puntos de diferencia. Después Verstappen empezó a acelerar, se complicó un poquito. Después, al final de la temporada, volvió a acelerar. Pero bueno, son dos pesos pesados, ¿no?, del automovilismo, y yo creo que van a estar ahí dando mucho espectáculo durante todo el año. Y como tú viste, también hay otras figuras, ¿no?, que han estado surgiendo. También a Sebastián Montoya, ¿no?, que está prácticamente ahí en las otras fórmulas 3, y que, bueno, estamos apoyando desde Claro, es talento colombiano, hijo del gran Juan Pablo Montoya, entonces esperamos que llegue. También apoyando a Tatiana Calderón, ¿no?, que también está corriendo en otras categorías. Y bueno, esperamos que den el salto el próximo año.
Definitivamente Claro cree en Colombia.
Sin duda alguna. También estamos apoyando a Linda Caicedo, ¿no? Desde que era más chiquita, no cuando estaba allá en el Real Madrid, sino desde que jugaba acá en Cali, ¿no? Y también con esa confianza de apoyar al talento colombiano. Ahí, pues McLaren con Norris, ¿no?, que dio un buen crecimiento en el último periodo del año. Y bueno, también los Ferrari ahí, que seguramente alguna sorpresa van a tener para el próximo.
Muchas gracias por creer en Colombia, muchas gracias por tanto bien. Anhelo lo mejor para usted y para su labor.
Muchísimas gracias.
Gusto.
Claro, Colombia tuvo la gentileza de invitarnos con Claro, con Oracle Latinoamérica, al lanzamiento de la nube local en Colombia, Bogotá, y es algo impresionante la demostración de poder, de capacidad y todo lo bueno que se puede hacer con la nube local, la disminución de la latencia y el futuro es ahora. Definitivamente un profundo agradecimiento para Germán Bogomey, presidente de Oracle para Colombia, para Ecuador y varios países de Latinoamérica, para su equipo de comunicaciones, para el equipo de comunicaciones de Claro Colombia y toda la gente que tuvo la gentileza de invitarnos. Ahora vamos a escuchar a las personas que saben y mi pregunta en la rueda de prensa. Espero que...
Complemento con un dato cortito. El promedio, hablábamos, Carlos, de subir la infraestructura a la nube genera reducción de costos. El promedio ronda el 30%. Hay empresas que producen muchísimo más, otras un poco menos. Esto es música para cualquier empresario en este momento, con retornos de inversión rápido. Entonces eso apalanca más la respuesta a la pregunta que hiciste. Gracias.
Permíteme ayudar un poquito. Hablabas de microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas. A ver, este tipo de soluciones lo que te permite es probar rápidamente, ¿sí?, generar una visión de la hipótesis, y si la hipótesis funciona, funciona el negocio. Visión positiva. Visión negativa. Fracasar rápido. Fracasar rápido en la microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, es vital, porque si no, incurre muchos costos en la inversión. Este tipo de soluciones ayuda a eso. Por lo cual, a la micro, pequeña y mediana empresa, yo lo que les sugiero es, usen, porque les permite ser muchísimo más eficientes las pruebas. Disculpe que me metí en un tema que no tenía nada que ver.
Buenísimo, gracias.
No, pero...
Vicepresidente comercial. Muy buenas noches, mi nombre es José Antonio Rondón, de itenlinea.com. Mi pregunta tiene que ver básicamente con la forma práctica en la cual esta gran inversión se va a manifestar en los ciudadanos, en la parte comercial y en la parte móvil. ¿Qué tipo de servicios vamos a poder encontrar rápidamente en el mercado y a proyección en 2024?
Si quieren, yo hablé mucho, pero si quieren comienzo, como quieran. Que cualquier empresa pueda arrancar, como hablamos, equivocarse a bajo costo. Si cualquier ciudadano, cualquier microemprendimiento que quiera comenzar, ya lo puede activar y empezar a probar y empezar a desarrollar una nueva solución rápidamente. ¿Sí? Entonces es un beneficio interesante. Hablábamos de poder pagar en moneda local también. Cualquier otra infraestructura y tener que pagar en dólares también te genera una incertidumbre. Eso da una seguridad al momento de hacer una inversión, cualquier persona que está comenzando en este momento. ¿Sí? Y lo otro es apalancarse también en los sistemas de educación que tenemos. Nosotros tenemos un programa, un montón de programas educativos, muchos los tenemos con el gobierno, la gran mayoría, programas 100% filantrópicos, donde le enseñamos a educar, a programar a un montón de personas, que es lo que necesitamos hoy. Hay un déficit de profesionales de IT muy grande y nosotros necesitamos dar más oferta a esa demanda. Entonces también tiene que ver con eso, con cómo con programas de capacitación ayudamos a estas empresas, a estos ciudadanos, a personas inclusive que hoy no tienen trabajo, a que aprendan a programar y cambiarle la vida a esa familia. Una persona que hoy no tiene trabajo y aprende a programar va a ganar un sueldo de aproximadamente $1,000. Eso le cambia la vida no solo a él, sino a toda la familia.
Bueno, pues definitivamente que esto facilita, ¿no?, el trabajo de las micro y medianas empresas, pero hablando de los grandes corporativos, que tal vez hemos hablado poco en este momento, la decisión que están tomando ya las grandes empresas en migrar sus servicios está siendo acelerada. Primero porque seguramente tienen una gran cantidad de aplicaciones, una gran cantidad de bases de datos, y cuanto más grande la operación, pues más grande, sí o no, un poco el temor, ¿no?, decir qué va a pasar, será que va a funcionar, etcétera. Pero esta migración está siendo acelerada. ¿Y acelerada por qué? Porque está probada ya aquí en Colombia, funcionando, como ya dijimos, con los más altos estándares de calidad, pero también porque tiene todo ese soporte local, ¿sí?, tanto de Oracle como de Claro. Ahora, ¿qué hay que hacer en estos casos? Tomar la decisión. Hacemos un trabajo de consultoría para identificar cuáles bases de datos son más críticas en la operación, cuáles tienen un mayor grado de transaccionalidad, dónde se tendría el mayor beneficio de reducción de costos en el corto plazo. Y entonces arrancamos con todo este trabajo de estudio y de migración, tanto de las aplicaciones y las bases de datos, con ese soporte local, ¿no?, con esa previsibilidad en cuanto al tipo de cambio y sin duda con todo el soporte de técnicos especializados, ingenieros, ahora sí que en el país, ahí del lado de todas las empresas. Entonces, el mensaje para las micro y medianas empresas es subirse a la nube lo más rápido posible, pero el mensaje para las grandes empresas es acelerar ya esa transformación digital que nos va a permitir la nube. Y como decía el señor alto consejero, esta es una inversión que muestra la confianza en el país que tiene Oracle y que tiene Claro, porque para facilitarle ese uso por servicio, tanto a las pequeñas como a las grandes empresas, hubo que hacer esa inversión inicial, ¿no? Es como si hubiésemos sumado las inversiones que individualmente hubiesen tenido que hacer todos nuestros clientes y la pusimos ahí disponible ya, así que ya los estamos esperando. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, José Prieto de Gamapaturo.com y los medios comunitarios de Bogotá y Colombia. Esta es complicada y me gusta. Uno de los grandes usos que tenemos y le estamos dando al internet es el entretenimiento. Usted bien sabe que Colombia es uno de los países que más desarrolla en videojuegos. Y uno de los más grandes usos que tiene el internet de Claro en Colombia es para entretenimiento y para videojuegos en línea. ¿Ustedes han contemplado, tal cual como lograron hacer que Claro y Oracle coloquen el campeón mundial de la Fórmula 1, también han pensado en enfocarse y tener parte de la nube para el entretenimiento? Servidores de videojuegos, que realmente en Colombia el gasto es más de $10 millones al mes que los videojugadores le están metiendo a videojuegos. Muchas gracias.
La tecnología está disponible acá. Ya hay una nube acá en Colombia para poder disponibilizar servidores, para poder montar los servidores de videojuegos. Estás hablando de los videojuegos online, a mí me gusta, me encanta. Ya me habían hecho también esta pregunta y me sorprendió hace muy poco y me quedé pensando, por eso yo tenía la respuesta. La realidad es que sí. Hoy los chicos que juegan videojuegos online, sabemos que la industria de videojuegos Mira, les voy a contar algo. Hace el año pasado hubo un mundial de videojuegos. A veces no caemos, y la pregunta sí es importante. El mundial de Dota 2, que es uno de los videojuegos más jugados, la final de ese videojuego tuvo mucho más audiencia que el Super Bowl y los Oscars. ¿Sí? La entrega de premios Oscar de forma conjunta. Y todavía se no caemos. Pero tiene mucho público que entra por Twitch, por un montón, ¿sí? Por un montón de otras plataformas también. Entonces es una industria que cada vez viene creciendo más, junta a la gente joven. ¿Y qué busca la gente joven cuando juega? Tener menor latencia. Lo que más es que todos nuestros hijos que juegan videojuegos online es, ya primero te empiezan a pedir la plata para Navidad para comprarte una ropa para el juego virtual, porque su avatar virtual es importante y pasan mucho tiempo ahí, como nosotros pasamos acá y gastamos plata en comprarnos quizás ropa. Los chicos lo gastan en el videojuego online también. Y para eso es importante. Y lo más importante para eso es la latencia. Se lo puede preguntar a cualquiera de sus hijos. Y el hecho de que esté la nube acá, ya está la tecnología disponible para poder traer cualquier tipo de videojuego acá. Y no sé ahí, sí, claro, quiero comentar algo más.
Bueno, como complemento, ¿no?, a lo que decía Germán, de tener la nube donde precisamente se pueden disponibilizar todos los contenidos de gaming, con esa baja latencia, es necesario también garantizar la latencia en los hogares, ¿sí?, y a través de los móviles. Entonces ahí es donde precisamente somos complementarios, ¿no?, en el trabajo que hace Oracle y el trabajo que hace Claro. Para el gaming, por ejemplo, si tú estás en tu casa, bueno, una baja latencia con una red de fibra hace que, además de las habilidades de buen jugador, haga que llegues en el momento correcto, ¿no? Lo mismo con lo que viene, ¿no?, de 5G. Si tú estás en una zona donde te estás moviendo pero no tienes una red fija cercana, o porque simplemente estás pues no estás en tu hogar, pues definitivamente la red 5G te garantiza la baja latencia, que estará precisamente alrededor de 3 a 5 milisegundos para conectarte a la nube. Eso hablando de gaming, pero esos son beneficios que se tienen en todas las aplicaciones y en todos los negocios que se conectan tanto a la red de fibra como a la red móvil. Y por eso en Claro hacemos las inversiones necesarias para garantizar esa mejor experiencia.
Gracias. Okay, tenemos una pregunta adicional y vamos cerrando porque nos toca
rápidamente. Mi nombre es Rony Mora, Diario La Opinión, Cúcuta. ¿Cuáles son las expectativas de mercado en el primer año de operación y cuál será el uso de la inteligencia artificial para el mejor desempeño en la nube?
Hay dato que lo podemos dar porque estamos en quiet period, sí, pero nuestro objetivo siempre, y lo venimos diciendo desde hace tiempo, es crecer en el mercado de cloud 100% año contra año. Ese es un objetivo que lo tenemos aquí como norte, y la idea es crecer a esa o a una velocidad mayor. El mercado ya está creciendo de nuevo a nivel mundial un 30%, creció el año pasado un 27%, pero está creciendo a ese ritmo. Colombia sí está creciendo un 30% año contra año. La idea es nosotros crecer por encima, seguir creciendo por encima de esa velocidad. Creo que una segunda pregunta es
el uso de la inteligencia artificial para mejorar para el desempeño.
La inteligencia artificial es un eje central. Armamos dos acuerdos muy importantes, uno con NVIDIA y otro con Cohere. NVIDIA estamos armando el supercluster, o sea, una supercomputadora capaz de juntar hasta 32.000 gráficas al procesador Unix, que sabemos que son herramientas tecnológicas que permiten procesar mucha información, muchísimo volumen. El acuerdo número uno es ese. Vamos a hablar de la supercomputadora más grande. Y desde acá nos vamos a poder conectar y traer esa inteligencia artificial también acá a Colombia. Elemento número uno. Y número dos, con Cohere, que es una de las empresas número uno del mundo en inteligencia artificial, que nos están ayudando a traer acá los casos de uso para aterrizarla. Lo contaba recién Javi, que todavía estamos recién empezando a aprender de inteligencia artificial. Estamos trayendo un montón de socios de negocios que nos van a ayudar y van a ayudar a todas las organizaciones a implementar estos casos de uso.
Bueno, para no repetir, sí, el crecimiento estamos duplicando prácticamente el negocio de nube en los últimos años, pero yo agregaría el negocio de conectividad también. Al ser Claro, sí, Triara, el data center en el cual está alojada la nube de Oracle, se va a requerir una gran cantidad de conectividad de fibra óptica hacia todos nuestros clientes corporativos. Porque ciertamente de nada serviría tener la menor latencia en el data center, pero no tener la mejor conectividad usando, digamos, lo que está disponible en Colombia. Por eso les hablaba de los 90.000 kilómetros de fibra óptica desplegados en el país, que van a ser, digamos, también una ventaja competitiva para todos nuestros clientes.
.com se siente muy orgulloso de poder entrevistar a los emprendedores, los que le meten, no solo emprendedores techies, sino también emprendedores de cualquier tipo, y ahora tenemos un hombre que está haciendo agrotech y está generando transformación en base. Les encantará escucharlo. Es menester recordar que produce y emite gamapatudo.com bajo la dirección general de José de Jesús Prieto, filósofo y comunicador social, quien les habla, para El Poder de la Radio 87.9 FM en Tepatepec, en Hidalgo, para Belencita Noticias, el Sistema Radial Santurban, todojuanmanuel.com, Emisora Web Radio, Radio Alterna Online, Másmúsica.fm, Radio Santander Online, Emisora Salsa y Son, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Queimada Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Fontibón FM, PCI Radio, La Voz de Mi Barrio 7, Buen Estéreo, Eco Radio, Mi Voz Estéreo, el lunes también en Fontibón Radio, Turismo y Tecnología y Radio Digital América, y para la gente que nos escucha en podcast, a nuestros amigos en Spotify, Spreaker y todas las redes de podcast, y en www.gabapatudo.com. Esta semana han sucedido muchas cosas y ya vamos a iniciar con las novenas y que huepa y que la novena bailable y que todo. Y llega el momento en el cual uno dice, ah, este año no se hizo la dieta, este año no me alimenté bien, este año como que no. Entonces les voy a ayudar con el regalito de año nuevo, el regalito de Navidad y un regalito para su estómago, para su corazón y para su mente. Tenemos un emprendedor maravilloso, un hombre que sabe y que conoce y que ama la tierra, un hombre de la tierra santa de Belén, Boyacá, un hombre que está aprovechando y sacándole cada bendición a esa tierra hermosa. Pero cuénteme, no, es que yo hablo muy feo, usted sí habla bonito, ¿quién es usted y qué hace?
Bueno, yo soy Martín Celi, de Belén, Boyacá.
Sí. ¿Y usted qué hace?
Yo en este momento tengo un taxi, manejo un taxi y tengo el emprendimiento en una vereda, se llama Vereda del Molino en Belén, Boyacá.
¿El emprendimiento cómo se llama?
Fructificar.
No, espera, despacito, ¿cómo?
Fructificar.
Fructificar. Oh, espectacular ese nombre. Precisamente por el nombre y por lo que hace, está aquí. Martín, hábleme de la historia de su emprendimiento y luego cuénteme el emprendimiento. ¿Cómo se le ocurrió ponerse a emprender en el campo? En ese momento que todo el mundo vive aquí en la ciudad y como que no le gusta untarse las manos de tierra.
A ver, la verdad, yo duré 25 años trabajando en una empresa. Lastimosamente la empresa entró en quiebra. Y yo salí con una mano adelante y otra atrás porque no tuve medio centavo de liquidación. Mi papá también había muerto y dejó una finca allá en el pueblo. Yo de aburrido me fui a vivir 3 años solo. Yo soy casado, tengo un hijo. Me fui y le dije a mi esposa que yo me iba para la finca, que estaba muy aburrido. Yo no quería seguir viviendo aquí en Bogotá. Me fui para allá. A mí ya me conocían en la vereda por mi papá, y en una integración con la Junta de Acción Comunal, la presidenta, que se llama Mercedes Machuca, me dijo que yo qué iba a hacer allá. Y yo le dije, realmente pues vine fue a descansar un rato, pero pues estoy abierto a cualquier propuesta, posibilidad. Entonces me dijo, su tierra, concretamente allá donde usted vive, es muy bendecida con respecto a la uchuva, porque se da solita, sin mayor esfuerzo. A mí me quedó sonando la idea y me puse a organizar la tierra, compré unas semillas, trasplanté otras maticas que ya tenía y sembré 500 maticas.
¡500 maticas! Así, desocupado. 500 maticas, eso es mucho.
realmente para mí como emprendedor es demasiado, pero si uno lo va a comparar, por ejemplo, con algo tipo exportación, o sea, esas personas no cultivan 500, cultivan 5.000, 10.000 matas. Entonces, yo sembré mis 500 maticas, comencé solo, yo hice absolutamente todo el trabajo de labrar la tierra, de sembrar, lo hice yo absolutamente solo, pues porque yo no tenía un céntimo en el bolsillo para decirle a un vecino que me diera la mano. Entonces todo el trabajo lo hice yo en esos 3 años.
Muy fuerte.
Algo pesado, sí señor, un poquito.
3 años cultivando 500 maticas. ¿Y esas 500 maticas qué le han generado, Martín?
Mucha satisfacción, me ha generado mucho gozo. Al comienzo uno pretende tirar la toalla, pero no, o sea, yo quería salirme del molde, salirme de fuera de lo común. Yo sembré las maticas inicialmente pensando en el fruto como tal, en venderlo. Yo cocino, me encanta cocinar. Yo, por ejemplo, yo le enseñé a mi esposa a cocinar. Y en el pueblo estaban dictando unos cursos del SENA. Yo hice un técnico de cocina en el SENA.
Muy bueno. Muy bueno, grandes, grandes chefs, grandes iniciados en el SENA. Y eso es algo maravilloso. Continúa, por favor.
Hice el curso, duró pues un año. Duré estudiando desde las 6 de la tarde hasta las 9:45 de la noche en el pueblo. Y pues en el transcurso del día seguía con mis uchuvas. La presidenta de la junta, Mercedes Machuca, me dijo que yo qué quería hacer con la uchuva como tal. Y yo le dije, pues estoy pensando qué hacer. Yo no quería vender la uchuva como tal, el fruto. Yo dije, yo quiero darle un valor agregado. Entonces, pues inicialmente lo que yo recolectaba de la fruta, hacía mermelada, hacía dulce, y lo estaba ofreciendo pues en el pueblo. Cuando venía a Bogotá se lo ofrecía a las amistades, a muchas personas. Y después me enseñaron allá en la vereda a hacer yogur tradicional, convencional. Y Mercedes me dijo que yo por qué no me le medía a hacer yogur de uchuva. Y yo le pregunté, o sea, ¿quién hace yogur de uchuva? Ella me dijo, absolutamente nadie. Me dijo, usted sería la primera persona. Y pues asumí el riesgo, comencé a hacer mis pruebas, mis experimentos. Yo ya estaba estudiando, entonces lo que yo estaba haciendo era produciendo y se lo llevaba yo, por ejemplo, al chef, al profe. Él se llama Camilo Franco. Entonces él, me dijo, sí, hágale esto, experimente con otras cosas. Yo venía también ya a Bogotá, me estaba presentando en las ferias campesinas a las que me invitaba la alcaldía de Bogotá. Yo le presenté mi proyecto a la Secretaría de Desarrollo Económico aquí en Bogotá. Me invitaban a las ferias donde se presentaron, en el centro, en los barrios, en Suba, en Palo Quemado, donde fuera. Y también hacía mis encuestas a la gente, si le gustaba la presentación, el precio, si le gustaba la fruta, si le ponía más azúcar, menos azúcar, todos esos detallitos. Yo tengo toda esa información muy presente.
Me ha contado una historia maravillosa. ¿Cómo llegó a este proceso en el cual ya estamos viendo un producto terminado, un producto maravilloso y un producto que no tiene plaguicida ni pesticida, y un producto que viene de la bendición de Dios con el agüita y la tierrita, porque no tiene nada más?
Yo quería seguir el ejemplo de mi papá. O sea, mi papá siempre fue una persona muy sana. Él hacía mucho ejercicio, mucho deporte, y él iba en contra de todo eso de plaguicidas y todo para fertilizar la tierra con abono químico. Entonces yo, por seguir como en esa línea, pensé, yo quiero salirme del molde, yo quiero hacer lo mío de manera lo más natural que pueda. Entonces, por ejemplo, si usted a mí me pregunta cómo fumigo yo mis plantas o cómo yo mantengo al margen a los animalitos, a los bichos, a los parásitos, a todo eso, yo fumigo, por ejemplo, con ajo, con cebolla, con tabaco. Y así es que he mantenido yo.
Ajo y cebolla, ya me dio hambre. ¡Qué maravilla! haz el yogur, cultiva la fruta. ¿Cómo ha sido el proceso de cuidado, de preservado? Toda esa gente en ese momento está imaginando su labor. Descríbanos cómo es su producto, cómo lo empaca, por favor.
Todo el proceso técnico se hace de manera totalmente 100% artesanal. Yo no soy muy amigo de plástico, no me gusta el plástico en lo absoluto. Yo trabajo mucho el vidrio, me gusta mucho el vidrio por muchas cosas, por higiene, por salubridad, porque no es contaminante. Yo lo puedo reciclar, o sea, si yo por ejemplo le vendo a su merced un litro de yogur, ese yogur vale 25 mil pesos. Resulta que si usted a mí me dice, mire Martín, quiero que me venda otro, y si usted me devuelve la botella, pues no le voy a cobrar los 25, le descuento los 2.000, 1.800 pesos que me puede estar costando la botella, y yo le entrego su unidad de yogur, usted me devuelve la botella, pues ahí está, digamos que los 2.000 pesos menos son 23.000 pesos. Yo la botella la desinfecto y la sigo reutilizando.
¡Qué maravilla! Hábleme del producto, porque ya me contó la historia, ya me contó cómo lo empaca. Hábleme del producto y cómo una persona, y qué es lo que una persona, por ejemplo yo, le voy a comprar, va a recibir el momento en el cual adquiere ese yogur de Ushu.
Va a recibir, primero que todo, hacemos la observación, la aclaración, que yo inicialmente lo que a mí me enseñaron a trabajar fue la leche de vaca, la leche animal. Correcto, la leche de vaca. Yo hice experimentos también con leche de cabra, de búfala, y siempre tenía la misma observación cuando lo ofrecía. Entonces me decían, no, es que Martín, yo a usted no le compro el yogur porque a mí me hace daño la lactosa. Entonces, como seguía yo estudiando con el SENA, el chef me decía, haga otros experimentos, experimente leche de coco, de almendra. Y pues a mí me quedó sonando la idea, comencé a experimentar con la leche de almendra, y el yogur que yo estoy haciendo, que se está procesando en este momento, es con leche de almendra. Entonces,
qué maravilla.
Yo también ya hice algunas encuestas a personas que me dicen que son intolerantes a la lactosa, que de pronto no me creían. Yo les decía, tómese el yogur, cómpreme, no me ayude, cómpreme algo. Lo compraban y me decían, no, es que yo soy intolerante. Le dije, bueno, no importa, o sea, se toma este medio vasito y usted ya sabe en cuánto tiempo sabe si le está haciendo daño. Y la sorpresa para mí era que las personas que me decían que eran intolerantes me llamaban a los 3-4 días a decirme que el yogur que yo les había ofrecido, que se estaban tomando, no les había afectado en absoluto.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En ese momento todo el mundo debe estar buscando en internet su producto. Entonces, ¿cómo nos ponemos en contacto con usted? ¿Qué nos ofrece? ¿Y cómo le podemos comprar? Porque en ese momento yo tengo la certeza que todos están babeando y quieren probar ese yogur.
Me pueden encontrar en Facebook como Fructificar SAS. Así me encuentran en mi fanpage. Mi número de contacto y WhatsApp es el 319-388-2982.
¿Me lo repite? ¿319 qué?
388-2982.
Entonces, lo tenemos que encontrar en Facebook, lo tenemos que encontrar por el número telefónico, y es fundamental. Así mismo yo voy a pasear el link para que ustedes aquí en la página web puedan tener contacto. Es algo maravilloso porque es completamente natural y es benevolente para todos nosotros. Martín, para mí es mucha alegría y mucho orgullo que usted decida emprender en el campo, emprender en la naturaleza y hacer un mejor país y un mejor planeta.
Gracias, Jesús. En el campo está el futuro de muchas personas.
Muchas gracias, Martín. Y continuamos en Gabapatudo News. Entonces, todos a comprar en Fructificar SAS. Tuvimos una invitación del Ministerio de Defensa Nacional a ser parte de Expo Defensa y me encontré unas maravillas, algo espectacular, y una entrevista con un creador, sí señor, un creador, un colombiano, un sargento con un ingeniero y una abogada. Así que escuchemos con muchísima atención. Esto será impresionante.
Para Gabapatudo.com y los medios comunitarios, los medios alternativos, los medios independientes que replican este espacio, es un honor y un orgullo tener un hombre que salva vidas, hombres que salvan vidas, que están generando paz, que están generando presencia estatal, creadores, inventores, dueños de una patente.
Sí.
5 patentes, benditos amigos, imagínense, gente que se muere y nunca supo que es una patente y ustedes tienen 5.
4 y 1 en
camino. Y van a ser muchos más. Es un honor poderlos entrevistar. Sargento Arias.
Juan Carlos.
Ingeniero Juan Carlos. Cuéntenos, por favor, ¿qué hicieron? Comenzamos por el sargento.
¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes. Buenas tardes, soy el sargento Arias. Bueno, desde aquí hablando con el señor, pues nosotros en este caso pues tenemos un vehículo, primero que todo, pues un vehículo de transporte personal, que lo que buscamos es proteger nuestras vidas de nuestros hombres en desplazamientos terrestres. Más que todo, esta es la misión de este vehículo.
Listo, en este momento ustedes van a cerrar los ojos y van a ver un vehículo precioso, camuflado, con unas sillas espectaculares, cada una con su cinturón de seguridad, un espacio para los equipos, un espacio refrigerado, un espacio donde saben que pueden salvar las vidas en medio de un combate. ¿Cómo se le ocurrió esta idea, sargento?
Bueno, pues esta idea parte de muchos eventos que hemos tenido y pues es lamentable decir que pues varias veces la experiencia de muertos, o sea, de nuestros hombres en vehículos de estacas y toda esa cuestión, pues tomó la decisión de tener un mismo vehículo que pronto pues en el mercado es convencional y agregar una carrocería blindada que lo que genera es protección a nuestros hombres.
La experiencia en combate lo llevó a crear. ¿Cómo se siente al decir un sargento, un suboficial del glorioso ejército colombiano construyó un vehículo?
No, pues, como le dijera, pues, esto es, o sea, se siente de orgullo personal saber que de pronto, pues, en los vehículos que por lo menos ahorita que, o en este que hemos, o sea, tenemos la experiencia de verlo acá, que viene un ataque y pues algo fuerte y saber que nuestros hombres salieron ilesos es un orgullo personal, más que todo.
Probado en combate. Ingeniero, cuénteme, ¿cómo fue este proceso para desarrollar este vehículo?
Bueno, es un proceso tal vez típico en lo que es el desarrollo de una maquinaria de estas. Hay una fase de bocetación a nivel de diseño industrial, donde un diseñador industrial hace diferentes propuestas para que una gerencia o un cliente final escojan un modelo visual, por así decirlo, que guste, que llame la atención, que cumpla la expectativa y las necesidades. Después de la escogencia de ese boceto, se pasa al modelo digital. Se diseña, se dibuja sobre un sistema asistido por computador, y una vez hecho ese proceso, se hace un proceso de manufactura donde se alistan los materiales para hacerlo armado. Ya después de esta fase, por así llamarla, de diseño previo, se va a un taller, a una fábrica, y se comienza a hacer todo el armado a través de procesos industriales, mecánicos, definidos y etapas, hasta llegar a hacer un matrimonio entre un chasis comercial, en este caso, y una carrocería hecha con elementos de protección balística y hacer el terminado final y, por último, las pruebas de funcionalidad del vehículo.
Bueno, aquí ya se hizo una prueba. Este vehículo fue probado en el crisol del combate. Sargento Arias, lancero, paracaidista que se ve, hombre de guerra, artillero.
Caballería,
fue el tigre más bonito todavía. Caballero, esos de los que rompe la copa.
Sí.
Cuando supo que este vehículo estuvo en combate y nadie murió y le salvó la vida a tantas personas. ¿Cómo se sintió?
Bueno, pues como le decía al principio, es un motivo de orgullo y pues también de una idea que parte de experiencia en la parte militar y también con experiencia de la empresa privada. Me parece, o sea, es algo muy importante a veces porque por lo menos nos complementan mucho lo que es la empresa privada a lo que es la parte militar. Y pues teniendo también en cuenta la experiencia en esta cuestión y por lo menos el conocimiento, porque pues uno dice, o sea, tener este vehículo pues varias veces tiene una garantía de protección, y por lo menos llegar que el soldado, por lo menos en el caso del operador, con él sufrió el siniestro, él me llamó y dice, no, bueno, pues pucha, o sea, sufrió el atentado, y si usted va a saber la magnitud del atentado, pues sí, dice, pues pucha, gracias a Dios, primero que todo, y pues al vehículo también, y pues también gracias a Dios también, y a la gente agradecer también, porque pues lógicamente esto no lo hace una sola persona, pues en este caso pues nosotros integramos con la empresa privada, y porque pues todos son artífices, o sea, todos nos unimos, y pues yo creería que todos tenían que sentir ese mismo orgullo quienes hicieron el o llegaron a esto posible. Esa es la cuestión.
Hablando completamente, otro vehículo no hubiese sobrevivido nadie en ese atentado. Otro vehículo hubiesen quedado con gravísimas heridas. Este vehículo ya fue probado en combate. No es una maqueta linda, ni una prueba. Este es un herido y salvador. Es algo maravilloso. Arias, le agradezco mucho el bien. Ingeniero Juan Carlos, le agradezco mucho el bien. Anhelo que la vida les permita salvar más vidas. Sí, señor, sí, y sacar adelante y enorgullecer más el glorioso ejército colombiano. Además de que están en compañía de la mejor abogada de patentes que existe. Entonces, pues, es un equipo multisectorial. Sargento, le deseo todo lo mejor. Anhelo que la vida le permita construir y generar más soluciones.
Sí, así será. Con la mano de Dios, así será.
Ingeniero, muchas gracias.
A ustedes.
Muchos éxitos.
Muy gracias, muy amable.
Y aquí falta el último personaje. Abogada, doctora, ¿cómo ha sido el proceso para crear una patente? Nosotros los emprendedores hemos creado maravillas, pero sufrimos y lloramos con las patentes. ¿Cómo fue este proceso para sacar adelante esto, esta realidad, y convertirla al papel y que nadie se la pueda robar?
Pues básicamente, primero detectar la necesidad, ¿no? Una realidad tan dura como es el combate y la guerra en estado permanente que ha tenido nuestro país en más de 50 años. Y pues se genera esta necesidad porque pues hay que transportar la tropa. Y yo creo que es una necesidad a nivel de todos los ejércitos del mundo encontrar la manera de transportar sus tropas de una manera segura. En el caso colombiano, pues lamentablemente en ese operativo del transporte ocurren incluso hasta atentados que rompen con los esquemas del derecho internacional humanitario, y esto en realidad estaba generando un dolor muy fuerte a nivel interno de las fuerzas. Entonces, esto surge en primer lugar de las necesidades propias del combate. Démonos cuenta cómo nuestros militares, nuestros oficiales, nuestros suboficiales, ya no solamente se conforman con su formación militar. Entonces, lo primero que hay que rescatar es esa preparación que a nivel tecnológico y a nivel profesional tienen hoy día nuestras fuerzas militares. En el caso del sargento Arias, además de que es nuestro orgulloso inventor del Titán, él es tecnólogo mecatrónico. Entonces, pues obviamente es un tecnólogo mecatrónico que tiene la formación complementaria para empezar a trabajar en estas necesidades y empezar a crear. A partir de aquí entonces se genera otro evento virtuoso, lo llamamos así desde Ciencia y Tecnología, que es lo que llamamos la triple hélice. La triple hélice, que es la alianza virtuosa entre una entidad del Estado, para el caso el Ejército Nacional, una empresa privada, para el caso Integrated Defense Solutions, y que en ese caso trabajaron con la figura de una unión temporal y desde la figura de la universidad, entendiendo la formación profesional tecnológica de nuestro sargento Arias como mecatrónico. Se integra todas estas habilidades y entonces empieza a trabajar en un primer Titán. Estamos hablando del año 2020, 2021, 2013, perdón, 2013. El caso es que el primero, pues obviamente este tipo de experiencias son novedosas a nivel interno de la fuerza y pues generó una disposición presupuestal y unos procesos larguísimos. Y entre tanto, pues la guerra fue arreciando y fue poniendo unas condiciones muy duras. Hacia el año 2021 particularmente tuve mi primer contacto con el vehículo Titán de ese momento y el viceministro de planeación de ese entonces le toca ponerle el pecho a un atentado durísimo que hubo precisamente contra un transporte de tropa en donde murieron como 600 muchachos, pues, ¿sabes? Un batallón grande de muchachos que les hicieron un atentado con 600 kilos de ANFO, es que por ahí hay un 600, fueron 600 kilos de ANFO contra unos muchachos, dos muchachos quedaron en átomos volando. Y a mí me llama el viceministro de planeación y me dice: doctora, usted está haciendo el alistamiento tecnológico del vehículo Titán. En ese momento nos entregaron la información del Titán para ver qué podía hacer el ejército con eso. Me dijo: yo le presento la primera pregunta, ¿por qué hay un Titán nomás? Si yo tengo tantos miles de hombres. Dígame cómo diseñamos la línea de producción para reemplazar todas las camionetas de transporte de tropa por Titanes. De allá a aquí, un Titán es una inversión fuerte. De allá a aquí, ya no es un Titán, ya hay 10. Estos señores, por 23 personas que caen en un Titán, han salvado en este momento 230 vías. El número es pequeño, pero la proyección, gracias a la intervención de la empresa privada, se espera tenga la capacidad para hacer ese reemplazo y que por lo menos las tropas de Colombia tengan la garantía de un desplazamiento seguro. Esa es la historia.
Definitivamente, en esos momentos, qué orgulloso me siento de ser colombiano. Qué profunda alegría este proceso de transformación y de profesionalización de las fuerzas y la construcción de soluciones, porque colombiano genera soluciones. Doctora, muchas gracias. Sargento Arias, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Les deseo todo el éxito y lo que quieran hacer, los medios a mi servicio están para ustedes. Hagamos maravillas, hagamos una Colombia en paz.
Gracias. Impresionante lo que se puede hacer con inteligencia, con amor y con entrega. Ahora vamos a escuchar a la coronel Nielsen, comandante de Codaltec, una compañía que tenemos mucho cariño en gabapatudo.com, y nos cuenta qué hace Codaltec y los avances que presentó en Expo Defensa.
José Prieto, filósofo y comunicador social, se siente profundamente orgulloso de tener a la mujer que jalona el emprendimiento tech, a la mujer que está apoyando el desarrollo tecnológico dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia. Una mujer profundamente bondadosa que tiene el honor de tener el uniforme de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Una mujer que está salvando miles de vidas por medio de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de soluciones. Porque Codaltec es soluciones. ¿Quién es usted y qué hace?
Bueno, soy la coronel Nielsen Janet Gutiérrez Suárez, soy coronel del escalafón complementario de la Fuerza Aérea Aeroespacial Colombiana, llevo 26 años de servicio, recién dejé mi cargo como jefe de tecnologías de información y comunicaciones dentro de la Fuerza Aérea, lideré durante 5 años la transformación digital de la Fuerza. Nuestro reto más grande fue pandemia, después de pandemia ya dije no hay ningún problema que no podamos resolver, ya estaba en mi zona de confort, pensando que ya estaba finalizando mi carrera militar cuando me han puesto este gran reto de ser la gerente general de Codaltec. Codaltec es la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, somos una de las 18 empresas del GSET, del Grupo Social Empresarial de Defensa, hacemos parte del Viceministerio de Veteranos y del GSET y este a su vez parte del Ministerio de Defensa Nacional.
uno escucha Coraltec y uno escucha ese bagaje tan hermoso que tiene y uno dice, wow. Muy pocas personas que nos escuchan no tienen ni idea qué es Coraltec. ¿Qué es Coraltec?
Bueno, Coraltec es como un centro grande de investigación encargado de crear, integrar, ajustar tecnologías aplicables al sector defensa y digamos que ahora en esta versión de Expo Defensa, que es el escenario que estamos usando para esta entrevista, tenemos una Expo Defensa dual, donde estamos mostrando capacidades que sirven para la paz y lo social y también para el tema de defensa. Entonces, nosotros estamos dedicados a hacer ajustes tecnológicos de tal manera que nos apoyen en temas sociales y de defensa.
Es impresionante eso. Tiene a su comando genios que generan soluciones. La corporación ha hecho maravillas. Ahorita en ese momento he visto que se ha asociado y que está generando soluciones de una manera impresionante. Un salto de 10 millas, que es lo nuevo que tiene Coraltec.
Bueno, nosotros hemos estado generando desde que nos fuimos creados capacidades en temas de radar, capacidades en temas de simulación, realidad virtual y realidad aumentada. Esos fueron nuestros orígenes. ¿Eso en qué lo hemos traducido? Entonces, ahorita trajimos una protección de intrusión terrestre, que es un radar pequeñito que nos ayuda a detectar posibles intrusos en campos críticos que no son asociados a bases militares. Eso puede ser aplicado a infraestructura crítica como una petrolera o como una electrificadora, ¿cierto? Existen muchas entidades que son críticas para los ciudadanos, y este sistema de protección nos permite detectar si hay algún intruso, por ejemplo. Ese es uno. Tenemos también nuestro sistema de detección e inhibición de drones, y estamos haciendo como un ecosistema de protección a estas infraestructuras críticas, donde unimos todo esto: cámaras, detecciones de intrusos, detecciones de drones, inhibición de drones, para brindar seguridad a campos que se consideran críticos.
Suponiendo una cárcel, suponiendo una entidad gubernamental, suponiendo la empresa de uno. En ese momento hay muchos problemas con el espionaje corporativo y le meten una camarita a un dron y le están mirando el computador a uno. ¿Ustedes tienen ese tipo de solución? ¡Wow! ¡Qué maravilla!
Sí, totalmente. De hecho, estamos en un trabajo iniciando conversaciones con el INPEC para hacer esa inhibición, que no es externa, porque cuando los sistemas de inhibición actuales lo que hacen es bloquear todo un área circundante y podemos estar afectando familias o personas externas a lugares donde queremos hacer la inhibición, y el hecho de que tengamos una inhibición unidireccional nos da la capacidad de poder trabajar en áreas como las que has mencionado.
Al punto. Ahí sí, literalmente, quitando el granito, no acabando con todo. Coronel, ¿cómo nos ponemos en contacto con su entidad, página web, redes sociales? Porque tengo la certeza que muchas empresas y mucha gente va a querer comunicarse con usted, porque la solución que está dando es impresionante.
Bueno, claro que sí. Estamos en Instagram, en Facebook, nos encuentran como Coraltec. Nuestra página es www.coraltec.gov.co, y nosotros estamos en este momento queriendo hacer uso de todas las redes sociales para mostrar lo que estamos haciendo. Así que allí ustedes van a poder vernos y poder seguirnos, ver los nuevos adelantos que estamos haciendo. Entonces, bueno, esa es la forma de ubicarnos.
Coronel, le deseo todo el éxito. Garrapatudo.com y los medios que replican este espacio a su servicio. Hagamos un mejor país y hagamos un país pensado. Gracias por hacer tanto bien.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes nos escuchan y muchas gracias por tus buenos deseos. Los necesitamos. Estamos para servirle a la nación.
Entonces, todavía nos quedan muchas cositas, muchas cosas chéveres que hicimos en Expo Defensa. Las vamos a ir sacando la próxima semana. Todavía tenemos noticas pendientes de eventos que nos han invitado. Entonces, y hay que destacar. Hay un centro comercial muy hermoso que queda en la ciudad de Zipaquirá, La Casona. y nos hicieron, por un profundo agradecimiento a Pilar Jiménez de la Gracia, nos hicieron una invitación muy linda, muy chévere, para celebrar los 15 años con algo espectacular, algo impresionante, definitivamente. A Zipaquirá no solo hay que ir por la mina, sino también para descubrirla y conocerla. Un día maravilloso y definitivamente pues un agradecimiento a Pilar Jiménez de la Gracia, a Jessica González, a Natalia Benavides, su equipo que tuvieron mucha diferencia con nosotros, un grupo de selectos periodistas. Ahora vamos a escuchar unos apartes de la rueda de prensa del evento.
Muy buenas tardes, el día de hoy sucedió algo mágico y maravilloso en la hermosa ciudad de Zipaquirá, que es la capital del departamento de Cundinamarca. ¿Qué sucedió hoy? Por favor, cuéntenos.
Hoy se cumplieron los 15 años del centro comercial más importante de la región, Sabana Norte, por varias razones. Porque ha sido de camino difícil, ha sido con esfuerzos de emprendedores, de marcas que han venido poco a poco a apoyarnos, porque hemos logrado como primer centro comercial de Sabana Norte la certificación ISO 9001 de calidad, porque vamos por la 14000, porque tenemos una ciudad hermosa de zipaquireños, porque esta ciudad se lo merece y porque tenemos un comercio que, como lo pueden ver ustedes, es seguro y le genera al visitante una enorme felicidad y sonrisas.
¿Cómo se siente en ese momento de su vida llegar a una certificación, a una premiación y ser el punto referente en la Sabana de Bogotá?
Me siento muy feliz y me siento muy orgulloso porque además yo soy zipaquireño. Entonces dicen que el profeta, nadie es profeta en su tierra. Y bueno, acá lo estamos logrando con mucha pasión, con mucho amor y con mucha disciplina, que es la que le pido a mis hijos todo el tiempo.
Ahora, ¿qué viene? ¿Cuál es la proyección para el centro comercial y para usted dirigiendo este proyecto?
Como diría un presidente por ahí, trabajar y trabajar. Pero sí, hay que seguir trabajando, hay que seguir comprometiendo a un equipo. Esto no se hubiera logrado sin un equipo de trabajo comprometido. Hoy lo tenemos y hay que motivarlo, hay que consentirlo, hay que valorarlo. Y hay que valorar a todos los que nos ayudan, entre ellos ustedes, los medios de comunicación, que se fijan en procesos que terminan siendo importantes para la sociedad y para las comunidades. Exactamente, vamos a comenzar a buscar una expansión estructural para que físicamente el centro comercial tenga posibilidades de crecer, y vamos sobre todo a buscar la certificación 14000, que lo que nos rodea es buscar el cuidado de los procesos ambientales, no solo para el centro comercial, sino para Zipaquirá.
Desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿a qué le apuntan y qué han logrado?
Bueno, en tema de sostenibilidad buscamos un proceso de energía solar, buscamos el tema de bajar la contaminación de aguas, y definitivamente lo que buscamos es que cada uno de los funcionarios y comerciantes del centro comercial cumplan con los procesos que nos pide la norma ambiental para que el centro comercial sea ejemplo de buenas prácticas.
¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cuál es la página web del centro comercial? ¿Cómo la gente que no conoce Zipaquirá puede llegar acá?
Bueno, a Zipaquirá se llega muy fácil, por fortuna, porque tenemos la única maravilla del mundo, de Colombia en el mundo. O del mundo en Colombia.
Más bien.
Discúlpenme. Se llega muy fácil, entonces, pues, en cualquier Waze o cualquier plataforma llegar. Y estamos justo a la entrada de la ciudad, por la carretera tradicional de la autopista norte, viniendo por Chía, Cajicá, Zipaquirá. Y acá, junto con todos los comerciantes, tenemos, en Waze nos encuentran, tenemos el Centro Comercial La Casona de Zipaquirá, tenemos las redes en Instagram, en Facebook, y tenemos también LinkedIn, estamos entrando.
Muchas gracias, todos los éxitos.
A ustedes muchas, muchas gracias por estar acompañándonos en este día tan especial.
Gracias. quienes nos repiten el poder de la radio 87.9 FM en Tepatepec y de algo Estados Unidos Mexicano. Felicitas Noticias, Sistema Radio, Santurbato, JuanManuel.com, Rec Radio, Radio Altena, Unai, Más Música, Punto FM, Salsa y Zona, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Queimada Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Fontibón FM, PC Radio, La Voz de Mía, Ruiz Estéreo, Buen Estéreo, Eco Radio, Míos Estéreo, Fontibón Radio, Turismo y Tecnología, Radio Digital América, y la gente que nos escucha en podcast. Soy José de Jesús Prieto, y estoy muy feliz que nos estén acompañando, y continuamos emitiendo. Los quiero mucho, y un abacho.